Radio Valencia. Off the record. Cadena Ser. Carlos Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este martes, en el que vamos a tener nuestro primer debate granota de la temporada. Ya contamos ayer, bueno, y ya expliqué la semana pasada, que este año vamos a tener doble sesión semanal de debate en Off the Record, porque hasta la temporada pasada lo teníamos solamente los lunes y fundamentalmente los debates eran en torno a la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Este año, con el Levante en primera división, hemos duplicado nuestra apuesta, no solamente en el carrusel deportivo valenciano con los partidos del Levante, todos igual que con los del Valencia, sino, entre otras muchas cosas, con los debates de redacción en nuestro Off the Record. En principio, todos los lunes tendremos debate del Valencia y los martes debate del Levante Unión Deportiva. Pero antes, portada informativa con varios temas. El Barça-Valencia del domingo se va a jugar finalmente en el estadio Johan Cruyff, que por cierto no es el mini estadio. Yo hasta hoy mismo pensaba que era el mini estadio de toda la vida que hay cerca del Camp Nou. No, el Johan Cruyff no está ahí. El Johan Cruyff está en la ciudad deportiva Joan Gamper, lejos del Camp Nou, y se construyó justamente en 2019 cuando derribaron el otro, el antiguo mini estadio. Yo hasta hoy pensaba que el Johan Cruyff simplemente había tenido el nombre, había cambiado el nombre al mini estadio de toda la vida que está al lado del Camp Nou. Pues no, está lejos del Camp Nou, está en la ciudad deportiva del Barça y ahí es donde se va a jugar el domingo el partido contra el Valencia, con lo que finalmente, como ya intuíamos ayer, se van a cumplir o se van a incumplir, perdón, dos normativas. La de la propia Liga, que en uno de sus artículos dice que los partidos de primera división se tienen que jugar en estadios con un aforo mínimo de 15.000 espectadores y el Johan Cruyff tiene 6.000, y la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, que dice que los partidos se tienen que comunicar por parte del equipo local su ubicación, donde se va a jugar ese partido, con un mínimo de una semana de antelación. Se incumplen las dos, el partido en el Johan Cruyff con 6.000 espectadores de aforo y comunicación oficial de dónde se va a jugar el partido al Valencia Club de Fútbol, a uno de los contendientes, 5 días antes de la disputa del partido. Pero con el Barça nunca pasa nada en cuestiones de despacho. Se saltan muchas normas año tras año a la torera y nunca obtienen ningún tipo de sanción. Para ese partido, le preguntaba hoy, esta mañana, en la Ciudad Deportiva de Paterna, a Diego López, si teniendo en cuenta que el Barça tiene un auténtico plantillón, que hay dos de los mejores jugadores del mundo ahora mismo en su plantilla, como Pedri y como Lamine Yamal, y que venimos la temporada pasada de dos varapalos gordos en los últimos partidos contra el Barça, tanto en Liga como en Copa, si firmaba el empate.
No lo firmo, yo siempre quiero ganar, sea el rival que sea. Sabemos que es un, pues eso, un equipo muy difícil, con grandes jugadores que ahora mismo están en un nivel increíble, pero bueno, yo creo que tenemos posibilidades, venimos trabajando muy bien, llevamos preparado el partido la semana pasada, esta, y al igual que el año pasado, pues ganamos en el Bernabéu, este año podemos ganar también en Barcelona, y ojalá sea así, pero bueno, si no, pues vamos a luchar como siempre, dar lo mejor de nosotros y pues ojalá consigamos los 3 puntos y si no algo positivo de Barcelona.
En el Valencia, enfermería completamente vacía y 0 virus FIFA, porque solamente había 2 internacionales. Dimitrievski ya se ha incorporado esta mañana a los entrenamientos y solamente falta Diakabi, que lo hará mañana. Así que sin virus FIFA y sin lesionados ni sancionados. Almeida ya lleva dos sesiones con el grupo después del esguince de tobillo que le impidió jugar contra el Getafe. Thierry Correia puede ser una de las, o la gran novedad en la convocatoria. Gallá, que fue baja por sanción contra el Getafe, ya está a disposición de Carlos Corberán. Así que toda la plantilla disponible para enfrentarse al Barça, que sí que va a tener la baja segura de Gavi, las más que probables de Balde y de Frenkie de Jong, por los que entrarían respecto al último 11 contra el Rayo, Gerard Martín en el lateral izquierdo y Marc Casado en el centro del campo, y la duda de Rafinha, que se tiene que cruzar el charco y que esta madrugada juega, aunque parece que va a descansar, en el partido de Brasil contra Bolivia. Si no jugara de titular Rafinha por ese motivo, pues en ese puesto entraría uno de los dos fichajes que ha hecho tan solo el Barça este verano, Joan García y Marcus Rashford, que sería el que entraría por Rafinha. Mañana tendremos scout del Barça y del Betis, de los rivales del Valencia y del Barça en la, y del Levante en la jornada del fin de semana. Diego López en su rueda de prensa ha dejado también un titular algo polémico. Yo he puesto el vídeo en nuestro Twitter en cuanto ha dicho esto que vamos a escuchar, y ha habido bastantes respuestas de aficionados enfadados con Diego López por la poca ambición a la hora de fijar un objetivo, porque dice Diego que cuando lo fijaron la temporada pasada se equivocaron.
Bueno, obviamente un club como el Valencia, ¿no?, acostumbrado a estar siempre arriba, pues siempre ha tenido esa obligación, ¿no?, de estar arriba, pero bueno, yo creo que el año pasado también empezamos la temporada con las expectativas muy, muy altas, queriendo entrar en esos puestos de Europa, querer luchar por Europa, y al final acabamos sufriendo mucho, sobre todo la primera vuelta. Creo que este año no debemos cometer el error de marcarnos un objetivo nada más empezar. Debemos ir, pues eso, partido a partido, trabajando. Creo que tenemos un equipo que trabaja muy bien, un cuerpo técnico que nos ayuda en el día a día, y bueno, yo creo que a lo largo de la temporada se irá marcando el objetivo, pero bueno, ahora lo que te digo es eso, ir pues poco a poco, partido a partido, y ya veremos.
Dice que se equivocaron el año pasado cuando fijaron el objetivo de Europa antes de empezar la temporada. Yo no tengo nada claro que desde el club se dijera que el objetivo de la temporada pasada fuera el de pelear por posiciones europeas. Sí que lo habían peleado el año anterior, porque el Valencia de Baraja el año anterior había funcionado a las mil maravillas, aunque se cayó en los últimos dos meses de competición, pero no recuerdo que desde el club se planteara el objetivo europeo al principio de la pasada temporada, como ahora dice Diego López que sí que se hizo, por lo menos dentro del vestuario, y se equivocaron, a juicio de Diego López, que ahora piensa en ir partido a partido. Para terminar con la información del Valencia, con todo lo que respecta al partido del domingo ante el Barça, y creo que también con alguna reflexión al respecto, antes de entrar con el debate del Levante, nuestro jefe de deportes, Fran Guaita, quería comentar algo. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Carlos. Bueno, me consta que está el Valencia ahora mismo en comunicación con el Barça para conseguir un paquete de entradas de las habituales de protocolo. Entradas, pues las típicas entradas con las que pues, un futbolista invita amigos o familiares, que esto es habitual, es el intercambio habitual y pasará también cuando venga el Barça aquí, pero no se está hablando, al menos el Barça no ha planteado nada con respecto a un paquete de entradas 100, 150, 200 para afición del Valencia. El Valencia, todo lo que sabía de este partido era un aviso de la Liga ante la posibilidad de jugar en el Johan Cruyff, y todo lo que ha sabido es la lectura del comunicado del Barça, en el que el Barça anuncia que va a sortear las 6.000 entradas, el aforo del Johan Cruyff, entre los 16.100 abonados que ha tenido en Montjuic las temporadas 2-3-2-4 y 2-4-2-5. Me parece muy significativo que el Valencia no supiera nada, porque que el Barça haga las cosas mal de cara a su gente, de cara a su ayuntamiento, de cara a Montjuic, pero que el Valencia no supiera nada, yo creo que dice muy poco del Barça. Creo que es importante que quede claro que todo lo que el Valencia ha sabido lo ha sabido por el comunicado que el Barça ha colocado en redes sociales durante el día de hoy. Y como reflexiones, tres muy rápidas para no desmontarte el programa. Uno, me parece que en el comunicado del Barça falta una disculpa, y falta que alguno no piense en Barcelona que orina colonia, porque el Barcelona está jodiendo al Valencia. El Barça está perjudicando gravemente al Valencia y a su afición, a los 500, 600, a los que fuera que les tocara ir a Barcelona a ver el partido de esta primera vuelta. Yo creo que no pasaba nada por pedir disculpas, porque es una cagada de ellos. Son ellos los que han incumplido su calendario de obras. Dos, lo quiero repetir, Javier Tebas y la Liga se han pasado por el arco del triunfo los artículos 19 de su reglamento y 214 de la española. Y tres, lo voy a decir hoy y lo iremos diciendo a medida que se aproxime el partido de la segunda vuelta. Espero que el Valencia tenga memoria y que en la segunda vuelta no haya entradas para la afición del Barça para el partido en Mestalla. Porque en esto no hay que poner la otra mejilla. Espero que el Valencia tenga memoria y se acuerde de lo que está pasando. Y si en la segunda vuelta pueden entrar 600 valencianistas más a la zona en la que suele haber gente de otros clubes, pues que entren valencianistas. Porque no sería de recibo que no entren valencianistas ni en el Cruyff, ni en Montjuïc, ni en ningún sitio porque no pueden ir, y vengan aquí 1000 del Barça en la segunda vuelta.
Vale, pues ahí está la información y la reflexión de Fran Guaita. Para cerrar esta portada, simplemente, en baloncesto ha sido presentado esta mañana uno de los refuerzos de Valencia Basket para la temporada que arranca a finales de este mes de septiembre, el último fin de semana, con la disputa de la Supercopa en Málaga. Semifinal el sábado contra el anfitrión, contra el Unicaja. Equipo en el que estaba hasta esta temporada Cameron Taylor. Valencia Basket le ha robado a Unicaja pagando su bailout, su cláusula de rescisión, a Yankuba Sima, al pívot internacional español, y a Cameron Taylor, que hoy ha sido presentado en el Rocha Arena y que bromeaba así de lo que está suponiendo entrenar con Pedro Martínez y la exigencia del técnico de Valencia Basket en las sesiones de pretemporada.
First off, in practices, it's been very tough. Pedro has been running us, so I feel like this year I'm gonna be the best shape of my life for sure.
Dice Cam Taylor que este año va a estar en la mejor forma física de su vida a tenor de la exigencia en los entrenamientos con Pedro Martínez. Una brevísima pausa y abrimos el debate Granota en Off the Record.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Off the Record. Carlos Martínez. Cadena Ser.
Y como he dado la última hora de Barça y Valencia de cara al partido del domingo, también doy la del Levante y la del Betis de cara al partido también el domingo. Collalipulla, Arriaga, como nos decía Alemán ayer, parece que van a entrar en la convocatoria y van a ser las dos grandes novedades respecto a los tres primeros partidos de competición en los que ninguno pudo formar parte de esa convocatoria porque los dos estuvieron lesionados. Eran tres de los fichajes los que estaban lesionados desde el principio de temporada. El otro, Alan Maturro, parece que va a seguir fuera porque de momento no está entrenando con el grupo. Así que Collalipulla, Arriaga, posibles altas en la convocatoria de Julián Calero. En el Betis son seguras las bajas de Isco, de Abde y de Aitor Ruibal, el portero que fue titular en los dos primeros partidos hasta que se lesionó. Ya está recuperado, que es Pau López, y parece que va a volver a ser el titular. Y Mar Bartra se ha ausentado del entrenamiento de hoy con unas leves molestias que parece no le van a impedir jugar el domingo aquí en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Contra un Levante que jugará con defensa de 5 o jugará con defensa de 4. Es el argumento principal y no sé si único del debate de redacción, que empezamos escuchando lo que dijo Julián Calero al respecto después del tercer partido de la temporada. Recuerdo, el sistema básico del Levante el año pasado en segunda división fue 4-3-3, casi siempre, porque en algún partido puntual utilizó 5 defensas, pero en la mayor parte de los partidos jugó con defensa de 4. Este año en pretemporada, ya desde el primer partido, empezó a jugar con 3 centrales y 2 carrileros, lo mantuvo durante toda la pretemporada y lo ha mantenido durante los 3 primeros partidos de competición en el regreso a primera, con malos resultados en todos ellos, con una imagen bastante buena en el de casa, en el del Barça, en el que le plantó cara y le compitió el partido hasta el último suspiro, pero para mí muy mala imagen en las dos salidas, en Mendizorroza y en el Martínez Valero. Es verdad que contra el Alavés se llegó al tiempo de descuento con empate a 1 en el marcador, pero yo creo que ese resultado era inmerecido, porque el Alavés había hecho muchos más méritos que el Levante para llevarse la victoria. Y el otro día, para mí, fue bochornoso el planteamiento o la imagen del Levante en los primeros 25 minutos, en los que no hizo absolutamente nada. No dio tres pases seguidos y la posesión fue escandalosamente escandalosa. Hasta un 95% de posesión tuvo el Elche en la primera mitad. Y luego en la segunda llegaron los dos goles del Elche y el Levante no tuvo capacidad de reacción. Los tres partidos con ese sistema de tres centrales y dos carrileros. Como no ha funcionado, se le preguntaba a Calero, después de perder en Elche, si lo va a cambiar a partir del domingo contra el Betis.
No, pero eso no es cierto, porque el otro día me dijisteis que había funcionado fenomenal y que había sido todo un éxito y que todo era fantástico. Entonces no es eso, no es eso. El cambio de sistema en la segunda parte ha sido por las circunstancias del partido, que han sido las que han sido. No tenía tampoco, tenía a Iker con molestias, a Olasagasti, que lleva 5 días entrenando, Carlos, que lleva un poco tiempo entrenando y sabíamos que le faltaba ritmo, pero yo quería meterle por lo que significa Carlos. Bueno, hemos tenido una serie de dificultades que no son justificaciones, ni mucho menos, pero las dificultades están ahí. Entonces, no vamos a cambiar la idea, podremos cambiar el dibujo en un momento dado, pero no voy a las primeras de cambio a dar volantazos ni cosas raras, ni mucho menos, porque en la vida y en el fútbol todo lo que sea usar la sensatez y no hacer cosas extrañas suele funcionar. Entonces voy a ir por ese camino, por el camino de hacer cosas que funcionen o que me hayan funcionado en la vida y que hayan funcionado también con este equipo.
La cuestión es descifrar si lo de no dar volantazos implica no cambiar el sistema y mantenerse RQR con esos cinco centrales. Dice al principio del corte que en el cambio de sistema durante el partido es por tal. No, el cambio de sistema, cuando mete cuatro centrales y quita a Cabello del campo y mete a Morales, ya está perdiendo el Levante 2-0 contra el Elche y no le da ni con un sistema ni con otro para rascar algo positivo del Martínez Valero. Alemán, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú qué piensas que supone el no dar volantazos? ¿Mantener el sistema de cinco centrales o mantener la filosofía defensiva, que es el fútbol que tiene más o menos en su cabeza Julián Calero, aunque juegue con otro sistema?
Para mí es volver a lo que le dio resultado al Levante en segunda división, ni más ni menos.
¿Pero entonces eso sería un volantazo o no?
Para mí no. Para mí no. Yo entiendo la justificación de por qué el Levante ha tenido que jugar con tres centrales durante estos tres primeros partidos, porque son argumentos de peso, o sea, no son argumentos baladís. O sea, había dos centrocampistas sanos y Sergio Lozano, que estaba fuera. Entonces, incluso estaba en el banquillo, no siendo usado ni utilizado en ninguno de los tres partidos, con lo cual entiendo los argumentos de me quiero proteger ante la falta de efectivos que tengo para organizar otro centro del campo distinto al que yo dibujaría en mi cabeza, al que yo seguramente siento, porque creo que Calero, cada vez que expresa públicamente en diferentes ruedas de prensa, y recuerdo perfectamente haber utilizado ya este argumento en otras tertulias el año pasado, hablaba precisamente de que el corazón del equipo está en la medular, no está en el corazón de la defensa ni en el corazón del ataque, está en la medular. Ahí es donde realmente palpita el equipo, donde tienes la percepción de si te puedes adueñar del partido, de si eres poderoso, de si puedes mandar en algunos momentos del encuentro, qué capacidad tienes de reacción ante el rival. O sea, todo eso pasa en la medular. Y en la medular, por desgracia, no la ha podido poblar de más jugadores que de Pablo y de Oriol. Y no han estado ni Pablo ni Oriol, excepto Pablo el día del Barça, en un nivel excelso. A partir de ahí, con menos efectivos y viendo que en el banquillo no tenía recambios, entiendo que dijera, voy a protegerme y por lo menos, como decía Mané, el puntito de la federación, a ver si me lo gano en Mendizorroza, o a ver si lo sumo contra el Barça, o a ver si rasco algo en el Martínez Valero. Dicho esto, yo creo que dar un volantazo no es volver a lo que te ha dado resultado y en lo que crees. Jugar 4-3-3 no es para mí pegar a un volantazo, es hacer lo que Levante hizo el año pasado. Tener la posesión cuando la tenga en zonas en las que sepa qué hacer con la pelota y en generar peligro, y cuando no tengas el balón, saber replegarte para protegerte, para estar lo suficientemente junto y no dejar espacios al rival para que te pueda hacer daño. Eso es para mí lo que yo creo y espero ver en el próximo partido. Incluso ya te dije que yo apuesto rápidamente por un 11 y desconozco lo que ha probado durante esta semana, pero para mí el que se dibuja claramente es con Matthew Ryan en portería, Tolya en lateral derecho, Manu Sánchez lateral izquierdo. Si está Matías Moreno para jugar, tiene que empezar a jugar, porque para eso se le ha fichado. Con Dela, que es hoy por hoy de los otros tres centrales el más fiable. Por delante, si estar Kervin Arriaga, que ahí ya tengo mis dudas de si puede entrar después de salir de lesión, y si no, tendrá que jugar Oriol Rey en esa posición durante un partido más, pero se le acaba la gasolina a Oriol si no demuestra que tiene otra capacidad distinta a la de Kervin, que se le ha fichado para que sea el pivote titular. Con Pablo Martínez, la única duda la tengo en quién se va a hacer propietario de la otra camiseta en la medular, con Carlos Álvarez por la derecha, con Brugui por la izquierda y arriba Eta y John, y el resto a pelearla.
Ahora hablamos de esa, cómo volver a ese centro del campo, porque esa camiseta que dices que queda ahí suelta, ¿quién la puede ocupar? ¿O la Sagasti? ¿Quién más?
Para mí, si está en condiciones de ser titular alguien en este equipo por el rendimiento, vencedor, claro. Es vencedor. Para mí es vencedor. O sea, ese jugador más parecido en su capacidad defensiva, ofensiva y trabajo unido todo en uno, si está al nivel que vimos en el Athletic, para mí es vencedor. Si no está en el nivel que estuvo en el Athletic y es más parecido al nivel del Racing del año pasado, por desgracia tendremos este debate seguramente durante toda la temporada.
Fran, tú lo de defensa de 4 o de 5, ¿cómo lo ves?
Yo lo primero que veo es que me cuesta imaginar a Calero sin el Quezabal, para empezar, y me sorprende que José se lo limpie así de entrada. Yo
sí, a mí también, pero no quería entrar ahora todavía en nombres, sino más en sistema. Sí, yo bueno, también, pues, a mí me ha chirriado cuando ha dicho el 11 sin el Elgezabal.
Con respecto al dibujo, yo creo que Julián Calero, vamos a ver, esto es Valencia, esto es el Levante. El Levante es un club que le apretaba a Jim, que era un tipo querido a nivel de vestuario, a nivel de entorno. Y yo creo que Calero, al que noto un poco molesto en alguna rueda de prensa, ya ocurrió con Carlos Espí y ahora en este corte que ha puesto Alemán, que has puesto tú, Carlos, yo creo que no sé si es el mejor encajador, Julián Calero, pero va fenómeno. Es que todo no iba a ser como la temporada pasada. El Levante está en primera se pierden partidos. Pero yo creo que sobre todo la gente que va a Orioles y eso que dice él, que le aplaudían tanto, yo creo que la gente extraña ver un Levante con más personalidad, menos acomplejado y que trate de ser más parecido a lo que le dio éxito la temporada pasada. Y eso empezaba por un equipo con defensa de 4. A partir de ahí podemos hablar de muchas cosas. Si tú quieres una respuesta mía con respecto a lo que creo que debe hacer, yo creo que él debe regresar a la defensa de 4, que el Levante tiene que ser capaz de fortalecerse y de funcionar bien con defensa de 4, porque se ha demostrado que con defensa de 5 le genera mucho a balón parado, le generan mucho en pelota lateral, le generan, o sea, él ha acumulado defensas y pivotes y eso no ha hecho que encajara menos, y a partir de ahí hay mucho que hablar. Pero para mí es muy protagonista Calero de lo que venga ahora, en su capacidad de entender que hay que salir de la cueva, que hay que ser valiente, y en su capacidad de entender que el bloque que le funcionó en segunda no tiene por qué ser necesariamente el que le dé puntos en primera, porque para eso le han fichado jugadores. Y yo creo que si Calero sale de ahí con valentía y se atreve, le irá bien, pero que como se arrincone con los míos y con los míos y con los míos y pasen los partidos, a lo mejor le atropella la realidad.
Yo creo que Calero fue una pieza clave para conseguir el ascenso. Su trabajo creo que es incuestionable. Pero en eso que decía Fran de que es mal encajador, no solamente decías tú lo de Carlos Espí, no, hubo un tramo de la pasada temporada, ¿os acordáis de todas las ruedas de prensa de los agoreros? No fue por Carlos Espí, eso fue porque el Levante estaba fuera de los seis primeros en un tramo largo de la pasada temporada. Había críticas a esa situación, al juego del equipo y a la situación clasificatoria, y en muchas ruedas de prensa consecutivas Calero salía enfadado con el mundo y hablando de los agoreros. ¿Cuántas ruedas de prensa hubo Alemán con lo de los agoreros?
Pues por lo menos tres.
Pues si no se suma contra el Betis, los agoreros van a aparecer otra vez, porque aquí se trata de quedar el 17, y si no sumas puntos no vas a quedar el 17.
Yo, esos rescoldos que dicen en las brasas siguen ahí avivándose. Yo sigo viendo que antes o después va a saltar la chispita. Va a saltar. La temporada es muy larga y esa chispita de los agoreros va a saltar otra vez. No me preguntes cuándo, ni cómo, ni por qué.
No, te lo digo ya. Va a saltar. Te lo digo ya el lunes si se pierde contra el... Si te plantas... Hombre, si te plantas después de 4 jornadas con 0 puntos, esa chispita ya arde.
Hombre, si haces un partido tan lamentable como el del Elche, entiendo que lógicamente habrá preocupación en el entorno y...
Es que por eso...
Pero perdona, José, ¿no crees que le van a castigar más la falta de identidad? El que el equipo no se parezca prácticamente en nada al de la temporada pasada, más eso que te gane el Betis, porque el Betis te puede ganar, joder, tiene jugadores que cobran más que los tuyos y te puede ganar, porque te puede ganar. Pero yo percibo en el entorno, en opiniones de gente con la que hablo, porque yo me intereso por saber lo que piensa la gente que va a Orioles, yo creo que lo que la gente entiende es, bueno, este tío funcionaba el equipo de una manera y ha subido a primera de una forma, ¿y ahora qué hace?
Pero yo entiendo el discurso de Calero. yo empatizo con la realidad, porque la realidad es una y la ensoñación en las propuestas son otras. La realidad es que tú vas a Mendizorroza con mucha menos plantilla de la que tiene el Deportivo Alavés, que aunque tenga bajas, pero tiene a los 4 o 5 jugadores importantes dentro de su plantilla y sabe a lo que juega, porque ya tiene un método, un entrenador, unos jugadores, y puede seguir utilizándolos. De hecho, el 80% de la plantilla del Deportivo Alavés se parece tanto en cuanto a la que jugó el año pasado. Y los jugadores protagonistas de ese partido siguen siendo los mismos. Carlos Vicente, Nahuel Tenaglia. El Levante no. El Levante llega a Mendizorroza muy mermado, haciendo un partido muy, muy discreto, encontrándose, como decía Carlos, con un empate casi regalado y pierde en el último minuto por una situación desgraciada. El partido del Barça es otra concepción distinta y es el mismo planteamiento. Y el partido del Elche, el problema es que tú tienes la posibilidad de enfrentarte a dos equipos de tu liga, que es Vitoria y es Elche, y en esos dos desplazamientos tú tienes la sensación de no haber competido al nivel necesario para estar en primera división, mirándoles de tú a tú a los ojos a esos dos equipos que son de tu liga. Y yo entiendo el cabreo y el enfado de la gente, pero también la realidad es, oiga, que yo no tengo mis mejores jugadores ni mis armas preparadas para el combate. Ahora sí las tengo. Ahora ya no me valen las excusas para decir que sigo jugando lo mismo porque no tengo herramientas. Ahora tengo herramientas. Vamos a verle cómo se desenvuelven los partidos frente al Betis, frente al Real Madrid y lo que viene por delante, que es mucha liga.
Pero José, sin Arriaga, sin Collalipú, sin Eta de Jong, sin Matías Moreno y sin Maturro, el Levante le miró a los ojos al Barça a 85 minutos.
Pero ese partido para mí no mide la realidad del equipo, porque al final lo que haces es jugar 85 minutos aculado en tu portería y esperando pegar 4 latigazos a la espalda y pillarles, José, al Barça.
Pero
y,
sales.
Y en las dos
pero,
que tienes pero, les pillas.
Pero el Levante tuvo más de dos. Y el Levante planteó bien el partido y fue valiente y supo utilizar a Iván. Yo creo sinceramente que el Levante tiene más de lo que hemos visto.
Mira, si hubiera que criticar a Calero en estos tres partidos, la crítica que yo le haría a Calero es lo mismo que ha ocurrido con Pepe Bordalás, que ha utilizado a 13 porque tenía a 13 y no quería jugar con niños, es, oiga, usted tiene 14 jugadores, no los toque. Porque el partido para mí del Barça, ese sí, Calero, con los cambios que introduce en la segunda parte, hace que el equipo se caiga.
El equipo se le cae.
Eso para mí sí que es responsabilidad del entrenador. El no disponer de 4 centrocampistas porque tengo a 4 lesionados y no tengo más argumentos en la defensa porque los otros los tengo lesionados y no tengo más atacantes que los que estoy utilizando, yo creo que eso no se le puede poner en el debe a Calero. Yo creo que es un problema que ha tenido la plantilla y que afortunadamente, salvo el caso de Alan Maturro, para esta jornada ya están todos disponibles.
Yo tengo muchas ganas de ver a los nuevos, porque a partir de ahí podremos establecer otro tipo de debates, porque no hemos visto a Maturro, no hemos visto a Moreno, no hemos visto a Collalipú, no hemos visto a Eta de Jong, no hemos visto a Vencedor, no
pero
hemos
igual
visto
es pronto,
a
Riaga. Carlos, yo creo que esta no es la semana de los nuevos todavía.
Probablemente
90
no.
Minutos a 3 o 4
probablemente
de ellos,
no. Bueno, a lo mejor algunos sí, que por ejemplo, igual que Santa María en el Valencia, su primer partido nos dejó muy buenas sensaciones, pues a lo mejor nos las deja Arriaga si juega el próximo partido contra el Betis. No lo sé, ya veremos la semana
Arriaga
que viene.
Arriaga lo dudo, pero Eta, Carlos Álvarez, que ya está en buen ritmo, no sé.
A mí lo que se me ha quedado corto y espero cambiar mi sensación a medida que pasen las jornadas es los jugadores del Levante del año pasado en segunda división con el cambio a primera división. Para mí, de momento, les ha venido muy grande a Cabello, a Elguezábal, a Dela, a Oriol Rey, a Pablo Martínez, a Brugui, a Morales, a Iván Romero el que menos. Pero
Carlos,
todos
el cambio
esos
de dibujo. Carlos, pondéralo, tenlo en cuenta. Que el Elche no tiene jugadores mucho mejores que el Levante. Pero está jugando como jugaba en segunda. El Levante no.
Es verdad.
El Levante no.
De hecho, ya 3 meses antes el Levante le había ganado y bien ganado al Elche en el mismo campo, en el suyo, claro, en el Martínez Valero, en una jornada
es que, no
que era fundamental para el ascenso. Y el otro día
no
es que fue
mismo,
un desastre. Es que ese
el
Levante
dibujo
no se pareció en nada al Levante de 3 meses antes en el mismo sitio.
Ha cambiado el dibujo y la filosofía. Han cambiado las dos cosas.
Pero el Elche el otro día tenía herramientas atrás, tenía herramientas en el centro, tenía delanteros, sacó 4 delanteros.
Sí, 4 delanteros.
Es que el Levante no tenía 4 delanteros sanos.
Tanto
para
que
jugar
le sobra uno. Morad se la han limpiado, o sea, porque es que no les caben.
Es que por eso digo que es que yo entiendo.
Firmado en México, en Tijuana.
Sí, sí. Yo entiendo el cabreo que pueda tener la gente, decir, no nos hemos parecido, no tenemos identidad, no somos el Levante de la pasada temporada. Cierto, no ha habido herramientas y argumentos por parte del entrenador para dar esa respuesta. Cierto. Ahora ya hay argumentos, hay herramientas, vamos a ver cuál es la respuesta del equipo.
Lo veremos el domingo en una nueva edición, por supuesto, de nuestro Carrusel Deportivo Valenciano. El partido es 4 y cuarto en el Ciudad de Valencia contra el Betis. Empezaremos nuestro carrusel a las 3 y media y el martes de la semana que viene tendremos otro debate que esperemos sea más optimista que el de hoy. Buenas noches, volvemos mañana. Adiós, adiós.